Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente a José y a Gabriel por estar acá, por haber participado en la revista y también por haberse dado el espacio de venir a conversar con nosotros, a profundizar un poco más en los temas que estamos tratando. También a todas las personas que vinieron a debatir hoy y a los compañeros de la Biblio y del OBSUR, que entre todos fuimos haciendo posible el encuentro. Bueno, para nosotros es muy importante sacar la revista Fractura Expuesta de manera periódica, así como dijo Fla. ¿Y por qué esto de manera periódica? Porque producirla de esta manera nosotros nos permite hacer un corte y trabajar el sector de energía o analizar el sector de la energía en distintas coyunturas, ¿sí? Este número nos encontró expandiendo líneas de trabajo, como bien explicó Flavia, como muchos deben saber cuál es la trayectoria del OBSUR, hemos trabajado el tema de hidrocarburos, energías extremas durante varios años, lo seguimos trabajando, seguimos profundizando y hace ya algunos años que estamos avanzando en la línea de soberanía energética. En ese sentido, nos encontramos en esta búsqueda de alternativas y caminos de transición. Y siempre de una mirada socioambiental. Así como lo dijo José recién, la idea es una mirada integral sobre el tema, ¿no? Y acá me quiero detener un poco, porque desde el OBSUR venimos insistiendo con este concepto ya desde la fundación de la organización. Y esta mirada integradora incluye tanto justicia social como justicia ambiental. Es un motivo también por el cual están los dos compañeros acá en esta mesa. Y no concebimos la viabilidad de una transición energética que no contemple algunas de estas dos dimensiones. Esta mirada es la que también nos permite articular con distintos espacios, tanto del sector energético como incluso otros sectores. Y que también nos hace plantearnos frente a nuevos desafíos, como por ejemplo perspectivas que estamos buscando integrar, sea género u otras, pero esta mirada integral es la que, bueno, siempre pone a las organizaciones a, bueno, pensar un poco más e ir más allá, lo que es lógico. Entre estos espacios diversos nos encontramos con sindicatos, organizaciones sociales, movimientos, investigadores, investigadoras, gente de la academia, periodistas, trabajadores, activistas, ambientalistas, militantes, ¿sí? Y ahora dedicamos un dossier específicamente a los sindicatos, al rol de los trabajadores y las trabajadoras. La idea nuestra era abordar estos actores porque los entendemos estratégicos dentro del sector energético. Y no solo, como decía Gabriel, o sea, no es una preocupación solo por una cuestión del sector o simplemente la cuestión laboral y el convenio, sino que son sindicatos y organizaciones que pueden tener una mirada que va más allá. Por un lado, tienen un conocimiento técnico acerca de lo que están trabajando, pero también una mirada política. Y ahí también quiero detenerme un poco porque que los sectores, que los sindicatos se dediquen o tengan esa mirada política no es algo que se da automáticamente. En ese sentido, es un trabajo arduo que tienen que realizar al interior y no necesariamente todo el sindicato, incluso distintas corrientes que dan peleas de manera intergremial y que dan trabajo de formación con sus propios delegados. Y en ese sentido elegimos sindicatos como USO de Colombia, FETERA de Argentina, bueno, AUTE de Uruguay, son sindicatos que se han encontrado, que se encuentran en distintos sí. encuentros latinoamericanos, que articulan, nos hemos encontrado en Uruguay, que fuimos a, por ejemplo, fuimos a encontrarnos con la gente de AUTE, estaban los compañeros de FETERA también, con mucha alegría nos damos cuenta que vienen articulando trabajos, algo que sabíamos, pero verlo es distinto. Bueno, y en ese sentido, también entendemos que los sindicatos en cada territorio y en cada cultura política se insertan de manera diferente, tienen características diferentes, y un poco identificar cómo sean esas relaciones de fuerza en cada país, entender qué estrategias se van dando para debatir el sector, es algo que tratamos de hacer en esta revi. Varias de las cosas que pensaba contar ya las han mencionado los compañeros, así que voy a avanzar un poco más contándoles acerca de otros artículos que también sumamos a la revista y que tienen que ver con estos dialoguismos, ¿no? Esto de la gobernabilidad ambiental que comentaba José. Hablaba de las mediaciones, ¿no? Que se dan entre agencias públicas, fundaciones, ONGs, empresas y pueblos en los distintos territorios. Y avanzar en algunos artículos nos permitió dar cuenta de estos mecanismos de diálogo democrático, de responsabilidad social, así como vieron también en los videos. Y en ese sentido, bueno, voy a mencionar algunas cosas. Elegimos artículos, varios escritos por compañeros del observatorio, varios escritos por otros compañeros y compañeras. En ese sentido, dimos cuenta de la experiencia de organizaciones dialoguistas en Patagonia frente a la industria petrolera. También contamos con un apartado de Pablo Quintana sobre megaminería y la experiencia de los vecinos la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Hay también un artículo de Fernando Cabrera, un compañero Obsur, que es de Patagonia Norte, que se llama Público de Gestión Privada sobre Responsabilidad Social Empresaria en Neuquén. También contamos con la participación de una compañera que es historiadora, Emilce Heredia Chas, sobre gestión de conflictos mediante responsabilidad social empresaria en torno al polo petroquímico de Bahía Blanca. Y también dimos cuenta de la experiencia en Colombia, ¿no? En Colombia se está dando este proceso de paz que está respondiendo a la necesidad del Estado, en conjunto con empresas extractivas, que están tratando de poner en producción territorios que son zonas de conflicto. O sea, como bien decía José, para poder avanzar en el extractivismo necesita cierta paz social, necesita reducir el conflicto. Y estos conflictos para las empresas se traducen básicamente en costos, ¿sí?, y tiempos de demora, que también se traducen en costos, porque en algún punto es contabilizar la situación social y ambiental. Entonces, cada experiencia que nosotros dimos cuenta está situada territorialmente y nos demuestra que existe una necesidad de las poblaciones de formar parte de la toma de las decisiones. Y que esta es una instancia que no vemos garantizada en todas estas experiencias. Así que un poco la idea era ser descriptivos en ese sentido. De esto también nosotros hablamos cuando pensamos en las soberanías, no las soberanías, sino las soberanías y la participación de las comunidades sobre lo que sucede en sus territorios. Yendo un poco más ya hacia el tema capitalismo verde, en Argentina ahora nos encontramos con la novedad, no sé si se enteraron, pero 2017 está siendo el año de las energías renovables, que tiene mucho que ver, creo, con esto que dice José, ¿no?, de estas cumbres y este avance y esta promoción. Las rondas Renovar abrieron y garantizaron un mercado de energías renovables no convencionales de fuentes eólicas y fotovoltaicas, principalmente, que no tiene precedentes y que beneficiaría a grandes empresas con una importante participación de capitales extranjeros. Sin embargo, no ha habido ni un debate plural en materia energética, ni tampoco es que estamos entrando a la era de la energía limpia. O sea, estamos hablando de una cuestión discursiva con algunos avances en este sentido, pero enmarcada en términos de privatización y avance sobre la naturaleza, sobre los territorios, mercantilizando recursos naturales. En este sentido, también pensando un poco en esto de que no es la era de las energías limpias, el artículo de Diego Di Rizzio de la revista sobre el avance de estos últimos 2 años del plan macrista y el estado del megaproyecto Vaca Muerta es muy elocuente, porque la política energética nacional continúa priorizando fuentes fósiles. Y además de propiciar la extracción de hidrocarburos, lo hace a cualquier precio, como estaba diciendo también Gabriel. Por un lado, trasladando el costo al usuario o al consumidor, como se dice ahora. Conocemos bien todos lo que es el proceso de los tarifazos, que es como un sinceramiento, según este discurso, de los precios que sostienen la ganancia empresarial. O sea, no estamos hablando de que simplemente están sosteniendo que siga la rueda. Estamos hablando de que es sostener niveles de ganancia. Y también pensemos en a qué precio en términos de represión, porque la represión que están sufriendo las comunidades mapuche en Patagonia y la presión de la presencia de la Gendarmería Nacional en Patagonia tiene que ver específicamente con esto. Ahora también se publicó un plan de inversión de 30.000 millones de dólares de YPF priorizando la explotación de gas, planteado como un combustible puente y como la fuente de autoabastecimiento nacional, así como un recurso de explotación. Entonces, este no es un modelo más limpio y tampoco es un modelo más justo, o sea, recuperando un poco el tema de la justicia social. simplemente garantiza la rentabilidad de las empresas con costos sociales y ambientales enormes. Entonces, esto del año de las renovables es puro discurso verde. Pero sin embargo, sí, lo que nosotros estamos identificando y bastante preocupante es este marco normativo, estas reglas de juego que se están estableciendo, que para nosotros es un hito a tener en cuenta, porque hoy no estamos viendo la instalación masiva, estamos viendo que llega el buque, que bueno, nos llegan esas noticias súper alentadoras acerca de cómo nos vamos poniendo más verdes. Yo me voy poniendo más Hulk verde. No verde en el sentido que la quieren usar ellos. Pero bueno, sí es importante ver el tema de que están garantizando la seguridad jurídica, pero además también una seguridad financiera para garantizar la rentabilidad empresaria de estas nuevas inversiones. En este sentido, nosotros habíamos conocido la experiencia de Aute, los habíamos escuchado acerca de que habían contado la experiencia con esta invasión eólica. Entonces nos empezamos a acercar un poco más también, porque dijimos, bueno, necesitamos el diario del lunes. Y en ese sentido, bueno, salvando además las enormes distancias con Argentina, en términos de recursos energéticos, por un lado, en términos de extensión territorial, en términos de relaciones de fuerza, son distintas, y se manejan de otra manera, en términos de cultura política, organización del sistema energético, pero sí nos parecía importante la experiencia uruguaya como advertencia dentro de lo que es el sector energético. Para hacer otro pequeño paréntesis, nosotros conocimos y estamos trabajando y cercanamente comunicándonos con la conducción de este sindicato, que obviamente todos los sindicatos a nivel interno tienen distintas tensiones, distintos conflictos, y esta conducción es una conducción muy joven que además viene con una experiencia y con un bagaje clasista muy interesante, y que también tiene una mirada amplia en términos de justicia social y ambiental, de esto socioambiental. No les voy a contar todo el artículo porque la idea es que si tienen ganas lo lean, lo pueden bajar, pueden llevarse la revista, pero lo que ellos están viendo en Uruguay es el avance de las energías renovables en el marco de este discurso verde propiciado por el gobierno del Frente Amplio en connivencia con las empresas. Y este discurso se le suma dentro de lo que es el plan estratégico del Ministerio Uruguayo, el objetivo de la diversificación de la matriz, la eficiencia energética, modernización e independencia nacional en términos geopolíticos. Pero este no es un modelo que promueve el acceso universal a la energía. Tampoco, al tener como aliado estratégico a empresas privadas, tampoco es que están garantizando el derecho a la energía. Entonces, están buscando y están logrando privatizar el sector, privatizar recursos, mercantilizar recursos que además no es que desconocíamos, pero siempre estuvo ahí dando vueltas, bueno, recurso solar, recurso eólico, pero ahora estamos viendo que básicamente se está capturando y mercantilizando. Y en ese sentido, las empresas que están... se hizo la luz. Las empresas que están actualmente en Uruguay están recibiendo exoneraciones millonarias, incentivos y además contratos que son completamente abusivos con el pueblo uruguayo. Y esto es, en algún punto puede llegar a ser sorprendente, porque estamos hablando de un gobierno que se entiende progresista y de izquierda, pero el arreglo en términos de materia energética tiene muchísimo olor a neoliberal. Entonces, bueno, Aute hizo muchísimos estudios, contó con el apoyo de distintos especialistas para hacer distintos informes acerca de medición de pobreza energética, medición de acceso a la energía en términos de seguridad, de suficiencia e insuficiencia, e identificaron el problema de las tarifas también, así como estás mencionándolo vos, Gabriel, que el que menos tiene más paga por la energía, en realidad por la electricidad, que es algo que ellos trabajan en Uruguay. Y el Estado entonces pone fichas en el negocio, pero no necesariamente en el derecho. Y ahí Aute a nosotros nos comentaba que frente a todo este panorama que estaban viendo, se preguntaban si realmente alcanzaba con que una empresa fuese estatal, ¿no? Porque es, allá la empresa de energía eléctrica es pública. Y además, o sea, es pública y manejada por el Estado. Entonces ellos se preguntan qué significa la empresa pública y cómo se puede hacer para socializar una empresa estatal. Y en ese sentido, dentro de las prioridades de AUTE, incluyeron esto de la democratización de la energía. Ellos entienden que para que la energía sea realmente un derecho, y ahora algo, otro paréntesis, hoy recién Gabriel estaba hablando de la energía como derecho, y hace poco tuvimos un debate en el que se planteaba otro derecho más a la lista, pero no es que sea un derecho en términos formales, es una táctica que pueden tomar las clases populares para avanzar reclamando por algo que tiene que estar garantizado, porque sin el acceso a la energía no hay acceso al agua, no hay acceso a la educación, ni a la vivienda digna, o sea, no hablamos de espacio, sino vivienda digna. Y en ese sentido, bueno, lo que estaba planteando AUTE fue un avance en términos de saltar lo sectorial, ¿sí? Empezar a trabajar con los usuarios, generar un movimiento que desborde al sindicato y plantear el tema de la energía como una cuestión socialmente problematizada, que esto, que supere al sector, que se convierta en un tema de agenda. Y así como hablaban de los partidos, bueno, pero también de otras organizaciones. En este sentido, y ya, bueno, cerrando, el desafío que se está planteando AUTE también es un desafío que existe en varios países de Latinoamérica, donde las políticas energéticas se definen en una mesa muy chica, pero las consecuencias las padecen enormes cantidades de sectores, o sea, enormes sectores sociales, especialmente los sectores populares. Acá en Argentina se está promoviendo la implementación de estas fuentes, ¿no? De las fuentes renovables por inversión privada. Y ahora hace muy poquito también se aprobó la ley que regula la autogeneración. Y ahora dejar claro algunos puntos. Renovable no significa sin impactos, tanto ambientales como sociales, o sea, en esa mirada integradora. Y tampoco significa sustentable, ni tampoco justo o democrático. Entonces, en ese sentido, es un poco la tarea de pensar cómo podemos darnos, ¿no? Unas políticas energéticas que permitan, en realidad, cómo darnos el debate para que se generen políticas energéticas, se generen alternativas, teniendo en cuenta y con participación de los sectores populares. En Argentina, como sabemos, el sistema energético está direccionado en favor del lucro empresario, los estados provinciales tienen una mirada rentista sobre el sector, el Estado busca garantizar la ganancia de las empresas y el abastecimiento de energía para sostener el consumo como lo conocemos. El consumo también es otro aspecto a trabajar. Además, está altamente concentrado, es muy inequitativo, poco democrático y contaminante. Entonces, si no nos preguntamos por qué energía y para quién y para qué, no vamos a poder hacer esta transición justa. Y el debate, ¿no? Sobre energías, queremos dejar claro que para nosotros no es solo de fuentes. Es evidente que a esta altura las soluciones mágicas no existen y este nuevo fanatismo por renovables nos lleva automáticamente a donde queremos llevar.